Óscar González Mendía, químico y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la UPV. ¿Qué tal? Eguardión.
Eguardión.
Bueno, en esta ocasión vamos a volver a demostrar cómo la química tiene que ver mucho, ¿no?, con el mundo del arte, y el ejemplo lo vamos a ver en uno de los cuadros más famosos, El grito de Munch. ¿Por qué existen varias versiones, por cierto, de este cuadro? Que es algo que me llama mucho la atención.
Pues bueno, porque los artistas son así, ¿no? No, hay veces que no hacen solo una, y en este caso, pues suponemos que era algo que Munch tenía ahí guardado y pintó varias versiones, dos del mismo año, y es curioso porque entre la primera y la última pasan 17 años, así que es un rango, un tiempo bastante dilatado, ¿no?
Sí, sí. Como decías, ¿no? Las dos primeras son del mismo año, son de 1893. Esa primera concretamente es la que se encuentra en la Galería Nacional de Noruega. Esta es la que se robó, ¿no? En apenas creo que 50 segundos.
Se robó efectivamente en 1994. Bueno, es que la verdad que da para hacer un libro con las cuatro versiones, ¿eh? Porque la última versión también se robó. Y esa se robó más recientemente, en el 2004. Pero esa, como tiene otra historia aparte, esa creo que la vamos a dejar para otro día, porque esa, la de 1893, bueno, se robó, se recuperó y no sufrió. Pero la otra versión, la que se robó en 2004, desgraciadamente, a raíz del robo, sufrió con la humedad y la obra se vio bastante perjudicada. Entonces eso nos va a dar pie para algún otro día hablar de la restauración y de un trabajo muy interesante que se hizo.
Uh-huh. En caso de la segunda versión, que es de 1893 también, ¿cómo es? ¿Dónde está esta versión del grito?
Esa también está en Noruega, en el Museo Munch, y en este caso la diferencia es que la primera está hecha con pintura, digamos, témpera, óleo, y la siguiente está hecha con pastel, ¿no? Otro tipo de técnica pictórica.
La tercera es de dos años después, de 1895, también hecha con pastel, ¿no? Pero su valor es también bastante elevado.
Sí, esta es la única que está en manos privadas. Las otras tres están en museos públicos, pero la que está en pastel, de 1895, se vendió. Y en su momento fue una de estas obras que marcan un tope, ¿no? Se vendió por 120 millones de libras, creo.
Es muchísimo eso, ¿no?
Muchísimo, sí, sí. Pero bueno, hay que pensar, claro, a saber por cuánto se vendería la de 1893, ¿no? Que es una de las obras más icónicas a nivel mundial, ¿no? Ahí solo hay que ver la importancia que ha tenido en la cultura popular, vamos.
La cuarta es la que tú has mencionado, que es de 1910, que se encuentra también en el Museo de Múnich, pero sufrió un robo en 2004, que nos dará para hablar en otro momento, ¿no?, de ese espectacular robo. ¿Son muy distintas, por cierto, las cuatro versiones?
No, realmente es la misma composición. Sí que difiere un poco, pues, en tema de colores, en tema las que están hechas con pintura, digamos, con temple, y de las que están hechas en pastel sí que se nota, ¿no?, que es una técnica de ejecución diferente, pero la composición es muy similar.
Hoy vamos a fijarnos en la importancia que tiene la química en el mundo del arte. De las cuatro versiones, en la que nos tenemos que fijar, ¿en cuáles? ¿En la primera?
En la primera. Nos vamos a centrar en esa y vamos a hablar de una curiosidad, una especie de leyenda urbana relacionada con la química.
Lo primero que se dice sobre esa obra, la de 1893, es que Munch pudo pintarla en la calle, ¿no?, viendo el fiordo desde el río Ekeberg. ¿Eso es así, o qué refutaría esa teoría?
Claro, no sabemos muy bien, ¿no? Porque sí que hay fotografías de Munch pintando en la calle. Se sabe que le gustaba trabajar en exteriores, pero no sabemos cómo pintó esto, porque realmente tenemos que pensar que es una obra expresionista o previa justo al expresionismo. Tampoco es una pintura que es un paisaje naturalista, ¿no? Tiene un uso de los colores muy especiales. Entonces, igual que se pudo pintar enfrente del fiordo, también se puede haber pintado en un taller. Lo que decía un poco la leyenda urbana es que hay una prueba de que se pintó en la calle, porque hay una manchita blanca encima del hombro de esta figura tan peculiar, y que esa manchita blanca decían que era caca de pájaro.
Claro, para ser caca de pájaro puede significar, ¿no?, que efectivamente estuvo pintando ese cuadro en el exterior y que, bueno, pues un pájaro que sobrevolaba por ahí cagó,
eso
mejor
es.
Dicho, encima de la pintura, ¿no?, encima del cuadro.
Eso es.
Eso sería una teoría, ¿no?
Sí, sí, pero mira, aquí entra una una catedrática de la Universidad de Oslo que trabaja en el mundo de la conservación-restauración, y ella no estaba de acuerdo con esa hipótesis, porque ella, bueno, tenía experiencia. Los excrementos de pájaro al final es algo muy importante en el mundo, ¿no? Tenemos que, en el mundo de la conservación-restauración me refiero, solo hay que pensar cómo afectan a las estatuas, cómo afectan a las iglesias. Entonces es algo que se ha estudiado bastante. Y esta catedrática, como digo, tenía experiencia en el contexto de los excrementos de ave, y al verlo dijo que no, que eso no, que no era un excremento, porque el excremento lo primero hubiese corroído la pintura alrededor. Visto al microscopio tampoco tenía la forma esa, ¿no? Porque se, como que se descascarillaba. Entonces ella dijo que eso no era así. Pues aprovecha que unos investigadores de la Universidad de Amberes van a hacer un estudio de la obra, no específicamente a estudiar eso, pero sí a estudiar los materiales que usó el artista, y aplican una técnica analítica que se llama fluorescencia de rayos X. Y es una técnica que, bueno, tiene su complejidad, pero vamos a intentar simplificarla, y se basa en el hecho de que los compuestos, los átomos, tienen diferentes niveles de energía, y esos niveles de energía están los que se llama cuantificado. Por eso cuando oímos la mecánica cuántica, que tanto nos asusta, ¿sí? Asusta, viene un poquito de ahí, ¿no? De esos niveles de energía cuantificados, y son característicos de cada elemento. Entonces el del plomo es diferente al del calcio, y si nosotros utilizamos unos rayos X para excitar los electrones y que suban de un nivel de energía, luego cuando vuelven a estar más relajados, que es su estado natural, digamos, el estado en el que más a gusto están, cuando vuelven a ese estado natural emiten una energía que es, como digo, característica de cada elemento químico. Uh-huh. Y nosotros podemos medir esa energía y saber a qué elemento corresponde. Entonces la teoría de Tine-Freysacker era que esa cosa blanca posiblemente fuese tiza o algún resto de pintura.
O sea, lo que intenta demostrar a través de la química es que es o tiza o pintura blanca.
Eso es, que vale. Es otra cosa que no es... claro, si le decían, bueno, si no es caca de pájaro, ¿qué es? ¿No? Pues ella dijo, pues algo más lógico, alguna pintura blanca o tiza. Y hicieron estos análisis con fluorescencia de rayos X, como digo, y como sabemos, pues pinturas blancas tampoco hay tantas. Pues, por ejemplo, decía, vamos a buscar si hay plomo, que sería indicativo de que es blanco de plomo, o zinc, que sería indicativo de blanco de zinc, o calcio, que sería indicativo de tiza, porque tiene carbonato cálcico, o algún yeso que tendría sulfato cálcico. Entonces eso nos chivaría que sería una pintura, una tiza. Hicieron esos análisis y no encontraron ninguno de estos átomos. Entonces ahí la hipótesis de esta catedrática no se mantenía.
¿No?
Efectivamente.
¿Y se queda contenta o se empeña en seguir desmontando la leyenda?
Aquí seguimos investigando porque, bueno, nos sabíamos que no era una de esas pinturas, pero todavía no, nadie había dicho tampoco ni demostrado que era excremento de pájaro. Entonces, el siguiente análisis que se hace es un análisis con una técnica destructiva. Lo que he hablado hasta ahora, la fluorescencia de rayos X se hace sobre el cuadro y no le afecta lo más mínimo. Entonces, eso se puede aplicar a todo el cuadro. Cuando aplicamos otro tipo de técnicas que son destructivas, vamos a llevarnos un poquito de ese cuadro. Entonces, obviamente, no podemos coger una gran muestra de una obra maestra. Lo que hicieron fue coger una muestra muy, muy pequeñita de la mancha blanca esta, y la mandaron a Hamburgo, que es donde hay un ciclotrón en Hamburgo que tiene una capacidad para hacer unos análisis increíbles.
Un ciclotrón.
Un ciclotrón. Son aceleradores de partículas que sirven para hacer, bueno, diferentes ramas de investigación, pero aquí lo que nos interesa es la parte esta del análisis de elementos. Y aquí aplicaron, hemos hablado de fluorescencia de rayos X, aquí aplicaron otra técnica que se llama difracción de rayos X. Y aquí lo que estudiamos es la estructura cristalina, es decir, la estructura de los átomos de las sustancias, cómo están ordenados en el espacio.
Ajá.
Si forman una red, si forman, bueno, qué tipo de ordenamiento hay entre esos átomos que forman los compuestos. Y lo hicieron ese análisis, y ahí lo que hacen es compararse con patrones que conocemos para identificarlo. Y hay muchos patrones analizados, así que conocemos lo que se llama difractograma, ¿vale? Porque viene de la difracción. Y cuentan en la página web donde hablan de esta investigación que el estudiante de doctorado que estaba trabajando vio el patrón y que enseguida lo reconoció.
Ajá.
Y dijo, oye, yo con eso he trabajado, eso ya sé lo que es. Y era cera. Entonces compararon los difractogramas, perdón, y vieron que se asemejaba mucho a una forma cristalina que puede adquirir la cera. Así que dijeron, bueno, pues esto ya está prácticamente claro, ¿no? Además, la cera es algo que es bastante habitual en este contexto. Puede ser...
O sea, una explicación también lógica que, sí, a por qué podría haber cera en el cuadro.
Completamente, pues porque, por ejemplo, la cera igual se podía usar para iluminar en el taller, por poner un ejemplo. Y luego la cera también ha sido un elemento artístico bastante habitual, que se utiliza para hacer pintura, con una técnica que se llama encáustica, también se ha utilizado en barnices, entonces es algo que no es encontrar algo súper ajeno al mundo del arte. Entonces, vamos, es algo bastante fácil de creer.
Bueno, o sea, interesante, ¿no? Que al final, sí, a través de la difracción de rayos, utilizando esa técnica, bueno, consiguen encontrar un patrón y descubrir, lo hace, bueno, este estudiante, ¿no? Ese doctorando que le llama la atención y dice, yo he estado trabajando con esto. Esto es cera. Pero claro, vale, es cera, pero ¿se puede demostrar, por tanto, que no es caca?
Todavía fueron más allá, ¿no? Ya demostrando que es cera, más o menos estás demostrando que no es la caca. Sí. Pero...
Pues hay alguna duda todavía, ¿no?
Eso es, vamos a hacerlo las cosas bien. Y el que estaba liderando este proyecto, otro investigador, dijo, bueno, pues voy a ir a buscar caca de pájaro y lo analizamos también. Y vemos si se parece, igual se parece mucho a la cera, ¿no? Y nos estamos confundiendo. Y fue, y cuenta una anécdota, que fue como detrás de la ópera de Oslo, y que se puso que encontró una muestra muy buena y que la cogió y que los turistas flipaban, ¿no? Te puedes imaginar. Y lo llevaron y lo analizaron y no se parecía en nada.
Claro, que hay que comparar, ¿no? Lo que es la muestra que ha obtenido con lo que aparece en el cuadro.
Eso es, vas en comparaciones y compararon el excremento del pájaro que habían cogido y no se parecía en nada. Ellos mismos dicen que, claro, obviamente el pájaro de ahora y el de su momento tendría otra dieta, la forma de este patrón, de este difractograma.
Si era el mismo pájaro, ¿no? La misma especie.
Eso es, puede haber mil diferencias, pero vamos, decían que no se parecía en absolutamente nada y ya habían encontrado que se parecía mucho a la cera. Uh-huh. Entonces está bastante claro pues que no fue una caca de... o que no es una caca de pájaro lo que hay ahí.
Tú ya has explicado que para, primero, descartar que fuese pintura blanca o tiza, que era la primera teoría que manejaba Freysacker, se utiliza la fluorescencia de rayos, con la difracción de rayos se descubre que es cera, se sigue analizando a través de esas muestras que va a recoger este profesor las cacas para ver si es, se descarta. Pero, por ejemplo, ¿cómo hacen para analizar esa caca a través de la química? ¿Cómo se hace eso?
Pues se haría, en este caso lo hicieron con la técnica de difracción de rayos X también. Eso es, compararon, dijeron, bueno, tenemos el de nuestra muestra, que es lo que hemos cogido, esa muestra diminuta del cuadro del grito. Después, esto lo hemos comparado con un patrón que tenemos ahí en una biblioteca de que tendría el software, y lo comparan y dicen, y se parece muchísimo. Y luego, además, analizaron también el excremento de pájaro para lograr esta imagen y compararlas. Es como si estuviésemos comparando unas fotos, digamos.
Sí.
Y si no se parece una a la otra, pues es que no puede ser lo mismo.
¿Y tú con qué teoría te quedas de todas estas?
Hombre, pues yo con la que ha dicho la ciencia, ¿no? Y me creo lo de la cera.
Lo de la cera, ¿no? Sí, ¿te lo crees?
Sin duda.
Cuadra, ¿no? Que podría ser utilizada la cera.
Sí,
que, bueno.
Al final esto es un poco, se ha seguido una especie de, ¿no? Podemos decir que el método científico, y más que creencias, es evidencias. Entonces, de lo que hay evidencias es de que es cera, no de que sea un excremento.
Hay muchos casos de estos, de contaminación por elementos exteriores en la pintura, en los cuadros.
Pues supongo que habrá muchos. Lo que pasa es que pocos cuadros despiertan el interés que tiene este, ¿verdad? Entonces ya vemos que en un cuadro toda la que se ha montado para analizar una pequeña muestra. Uh-huh. Si hiciésemos eso en muchos cuadros seguro que encontrábamos cosas del estilo, pero no todos los cuadros se miran con tanto detalle como puede ser el grito.
Bueno, ya que hablamos de las radiografías en el mundo del arte, también descubrimos que gracias a esta técnica se había visto en algunas obras, ¿no?, qué había pasado, ¿no? De encontrar cuadros debajo de cuadros, piezas rotas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Se descubren. Vamos a terminar, pero decías que en la siguiente entrega o en las próximas entregas hablaremos del grito, de esa versión de 1910 que fue robada en 2004. ¿Por qué es tan espectacular y por qué quieres dedicarle otro día a eso?
Pues porque ahí también sufrió un robo. El robo también es bastante película. Se daba por perdida las obras porque, bueno, no se robó solo el grito, y lo guardaron, pensaban que lo habían destruido, uh-huh. pero al final apareció, y apareció, como digo, en no las mejores condiciones. Entonces ahí también tenemos un tema interesante para hablar de los pigmentos y de cómo se han degradado por culpa de estas condiciones a las que se vio expuesto.
Bueno, de momento nos hemos quedado con la primera versión del grito de Munch, esa teoría que circulaba, esa leyenda urbana de que había caca, excremento de pájaro en un lateral de la obra. Bueno, pues ganó la partida Freischacker porque se demostró que no era caca, que era ciencia, así lo determinó la química. Óscar González Mendía, químico y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la UPV, eskerrik asko, y dentro de un mes, como decimos, será esa segunda entrega con el robo del cuadro.
Eso es.
Eskerrik asko.
Zuri.
Agur.
En Radio Vitoria, déjate llevar. He's the man with the mightest touch. Con Arazco y Cochea. A spider's touch.